Titulares
Notimundo Estelar.
La noticia inmediata.
La Corte Constitucional desmiente haber emitido una resolución sobre el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
El expresidente Rafael Correa acusa a tres jueces de la Corte Constitucional de responder a intereses del Partido Social Cristiano.
Asciende a 8 el número de muertos y a 71 de desaparecidos tras el deslizamiento de tierra en Alausín, según cifras oficiales de gestión de riesgos, mientras que Fiscalía confirma que son 10 los fallecidos.
Ayuda psicosocial y bonos de contingencia son las primeras acciones del gobierno para los afectados de Alausín.
La CONAI, encabezada por Leonidas Issa, entregó a la Asamblea Nacional un proyecto de ley de aguas y exigió a la Corte Constitucional dar paso al pedido de juicio político contra el presidente Lasso.
La Fiscalía General del Estado procesó a 3 personas involucradas en el robo de 24 vehículos de la bodega de un concesionario en Quito.
En información internacional, al menos 39 personas mueren tras un incendio de gran magnitud en un centro de migración de Ciudad Juárez, en México.
Un ataque suicida en Afganistán deja 6 muertos y 12 heridos.
Con el auspicio de...
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a La Granados, ven a Ecuavagen.
Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete, es ahora.
En MAPS, Alcaldía.
Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce.
Expectativa en el país sobre la resolución de la Corte Constitucional frente al pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. La Corte ha confirmado que no ha sesionado en estas últimas horas. Aún se espera la resolución de esta Corte para saber si se da o no paso al pedido de juicio político. Las horas se cuentan y todavía no hay una resolución. Amigos de FM Mundo, la radio y las noticias, bienvenidos a su espacio estelar de la información. Soy Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos ahora mismo lo más destacado en las noticias de estas últimas horas. María del Carmen, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fausto y amigos, como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Estamos martes 28 de marzo, revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas de hoy. Conversaremos con el abogado Rafael Ollarte, constitucionalista. Con él hablaremos acerca de que la Corte Constitucional pues tiene en estos momentos en sus manos el futuro del primer mandatario, del presidente Guillermo Lasso.
Tendremos también un diálogo con el doctor Alejandro Jaramillo, asambleísta por la Izquierda Democrática, para hablar sobre la muerte cruzada y la asamblea a la casa. Le preguntamos cuáles son las opciones que también se barajan desde el Ejecutivo.
Y con el doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, hablaremos acerca de lo que ocurre en nuestro país, las amenazas que sufren ahora los periodistas por bandas organizadas. Para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM.
Y puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Disfruta así de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. También suscríbete a nuestro canal de YouTube, FM Mundo 98.1, la radio de las noticias. Amigos, bienvenidos. Aquí arranca la información.
Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
La Corte Constitucional aclaró que aún no ha emitido un dictamen que determine la procedencia de iniciar un juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso por presunta concusión y peculado. Mediante un comunicado, la entidad indicó que la información que circula en redes sociales sobre la votación de los jueces constitucionales sobre el dictamen de admisibilidad para enjuiciar políticamente a Guillermo Lasso es falsa. En el texto se agrega que la última sesión que mantuvieron los 9 magistrados se realizó este 27 de marzo a las 14 horas y que las sesiones son convocadas y anunciadas públicamente.
Y sobre este tema en Notimundo al Día, la legisladora del oficialismo, Blanca Sacancela, aseguró que el bloque aceptará la decisión final que tome la Corte Constitucional sobre el juicio político en contra del presidente Lasso.
Nosotros estamos expectantes, al igual que todos los ecuatorianos, y seremos respetuosos de sus decisiones. Nosotros de ninguna forma vamos a tomar posiciones, opciones que se han tomado otros actores políticos, como por ejemplo el de descalificar y atacar a un juez o jueza cuando simplemente no coincide con mis puntos de vista. Eso no es parte de nuestra práctica política. Pero me parece que la especulación es la que siempre avanza un poco más antes de tener elementos y sustentos por los cuales esta propuesta de dictamen que fue presentada por la señora jueza Teresa Núquez no obtuvo los votos necesarios. No necesariamente es porque no existan las voluntades o no se concuerde con la esencia final de la propuesta. También puede ser, estimado Hernán, por algunos elementos, formas
forma,
que consideran claro. Ciertos jueces que deben ser incorporados.
El presidente Guillermo Lasso remitió un nuevo escrito a la Corte Constitucional para defenderse del pedido de juicio político que se impulsa en su contra. En el documento de 10 páginas, Lasso señala que es una síntesis del otro texto de más de 100 páginas que remitió el sábado 25 de marzo al organismo. En este nuevo escrito, el presidente Lasso aduce que los proponentes del juicio político no han presentado un solo indicio que demuestre su participación en una supuesta trama de corrupción en empresas públicas. La Asamblea Nacional debió identificar en qué momento el presidente de la República violentó la obligación jurídica de actuar, qué debió hacer y no hizo, y cómo esa omisión produjo un resultado punible, cita este informe.
Y atención, la dirigencia del Partido Social Cristiano rechazó las afirmaciones del expresidente Rafael Correa y lo acusó de hablar falsedades en el marco del juicio político al presidente Guillermo Lasso. Esto luego de que el exmandatario asegurara que los 3 jueces de la Corte Constitucional que votaron a favor de que se inadmita el pedido de fiscalización responde al Partido Social Cristiano. Las personas sin valores creen que todos responden a alguien, sentenció el partido a través de un comunicado en el que desmintió que los magistrados Teresa Núquez Martínez, Enrique Herrería y Carmen Corral tengan alguna relación con esta organización política.
El asambleísta de Creo, Juan Fernando Flores, se refirió al pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso e insinuó que el gobierno no acudiría a la muerte cruzada. Enseguida, parte de sus declaraciones.
Para nosotros la muerte cruzada es cumplir el capricho de quienes pretenden que adelantemos elecciones y no asumamos las responsabilidades que nos dio el pueblo ecuatoriano a través del voto. Nosotros llegamos al gobierno para hacer cambios y diferencias donde hemos reconocido que se tienen que hacer correcciones posterior a las elecciones del pasado 5 de febrero y donde nuestra postura es que no vamos a cumplir caprichos de quienes hoy pretenden que adelantemos elecciones. La opción siempre va a estar porque constitucionalmente está establecido así para el presidente de la República. Pero si la respuesta es que frente a que la Corte Constitucional pueda dar dictamen favorable para que el juicio político avance, deben saber que el presidente de la República se presentará ante la Asamblea Nacional y se defenderá como corresponde. pero eso no deja sin ningún efecto el que la muerte cruzada pueda ser utilizada a consideración de lo que da el marco constitucional. Ahora,
en Notimundo a la Carta, Stalin Raz, abogado constitucionalista, explicó que no hay impedimento para que el presidente Guillermo Lasso utilice la figura de la muerte cruzada y que incluso lo haga antes de que la Asamblea Nacional decida sobre su destitución.
Desde el punto de vista estrictamente jurídico, no hay impedimento para que el presidente de la República utilice la herramienta de la muerte cruzada. Uh-huh. Y que lo haga incluso antes de que la Asamblea Nacional decida sobre su destitución. Esto es así desde el punto de vista jurídico. Ahora, desde el punto de vista político y desde el punto de vista de oportunidad, yo creo que el presidente de la República debe meditar muy reflexivamente sobre esta decisión. Primero, porque ya las organizaciones sociales le han dicho que en caso de ejercer esa facultad se movilizarían y esto se convertiría en un caos. Y en segundo lugar, porque también es verdad que la Corte Constitucional se está pronunciando y pronunciarse positivamente. Cualquier acción que pretenda desconocer ese dictamen de la Corte Constitucional que habilita la posibilidad de un juicio político sería un desacato incluso al propio dictamen de la Corte Constitucional.
Revisamos enseguida otro tema. Con corte a las 12 horas, la Secretaría de Gestión de Riesgos informó que ascendió a 8 el número de fallecidos y a 71 el de desaparecidos tras el deslizamiento de tierra en Alausí, en la provincia de Chimborazo. Los rescatistas que trabajan en el lugar encontraron el cuerpo de una niña sepultada junto a su familia. Además, la noche del 27 de marzo, los habitantes fueron testigos del primer rescate luego de que un joven fuera sacado con vida de entre los escombros de su vivienda. Por otra parte, la Fiscalía General del Estado indicó que dispuso el levantamiento de los cadáveres. Los cuerpos fueron enviados al centro forense para ser identificados y entregados a sus familiares. Según la entidad, hasta el momento se registran 10 fallecidos.
Y el presidente Guillermo Lasso llegó la noche del 27 de marzo a la zona cero de Alausí, donde se registró el deslizamiento de tierra. A su arribo y en medio de incidentes y fuertes reclamos de un grupo de habitantes quienes exigen ayuda por parte del gobierno, el mandatario anunció la construcción de viviendas para los damnificados.
Familias que han perdido sus casas, les quiero decir que aquí ha venido conmigo la ministra de Vivienda. Le hemos pedido al señor alcalde que nos done un terreno para llevar a cabo, construir un complejo habitacional que nos permita reubicar a las familias afectada. Tenemos problemas de conectividad en la carretera. El ministro de Obras Públicas está ya trabajando en el tema junto con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Y también sé que hay problemas de abastecimiento de agua por la ruptura de la tubería madre. Por eso estamos aquí.
La presencia del primer mandatario en Alausí la noche del 27 de marzo generó diversas reacciones entre la población. Un grupo de personas se concentró en el edificio de la municipalidad en donde estaba el presidente Lasso y buscaba entrar al auditorio para escuchar cuáles serían las propuestas ante este deslave. No obstante, la fuerza pública no permitió su ingreso, por lo que hubo roces y empujones entre los habitantes y la Policía Nacional.
Y tras el mortal deslizamiento de tierra registrado la noche del domingo 26 de marzo en Alausí, Chimborazo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social continúa con el levantamiento de información para la entrega de bonos de contingencia que bordean los $273. En Notimundo al Día, el ministro Esteban Bernal aseguró que 100 técnicos de esta cartera de Estado brindan contención psicosocial a los damnificados.
Nosotros hemos entregado ya 239 bonos de contingencia, que es otro bono. Este bono, que es un paliativo, que es el 50% de la canasta vital familiar, bordea los $273 por núcleo familiar, que ya lo estamos entregando motivados por Sismo. Ayer todavía continuábamos identificando a los damnificados, dándole la cobertura inmediata para que ellos acerquen a los albergues, dándoles protección a través de vituallas, cobijas, colchones, apoyo psicológico, reitero, kits de vivienda, kits alimenticios. En la zona debe bordearse entre rescatistas, personal del MIES, personal de salud, más de 600 o 700 activos que están ahí.
En Notimundo a la carta, Bélgica Pérez, periodista de Radio Frecuencia Latina de Alausí, señaló que esta emergencia ya estaba anunciada. Agregó que las labores de búsqueda y rescate continúan. Sin embargo, los familiares de los desaparecidos pierden las esperanzas de encontrarlos con vida conforme van pasando las horas.
Bueno, sí, eso ya fue un deslave anunciado, pero aquí nosotros hemos responsabilizado muchísimo a el ingeniero Tituaña, que pertenece al MTOP, porque él siempre se mantuvo con el criterio de que en Alausí no pasaba nada, y las autoridades por muchas ocasiones decían, pero es que el técnico dice que no pasa nada.
Pero el prefecto Juan Pablo Cruz, él dijo que les habían advertido a la comunidad que tenían que evacuar y que no lo hicieron por voluntad propia.
Pero el prefecto, eso era una recomendación. Acá nunca se dijo, tienen que salir. Se recomienda que evacúen. Sí está peligroso y se recomienda a la ciudadanía que evacúen. Eso fue lo único que se dijo.
Notimundo. Información inmediata.
La EPMAPS Agua de Quito reactivó el crédito de 127 millones de dólares para el programa Agua Potable y Alcantarillado para Quito. Más sectores se benefician con obras. Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Equavagen recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto completamente nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en Avenida Granados, E14-70, Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Equavagen. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades, híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 0939667574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Hospital Metropolitano es el único hospital privado en Ecuador con cirugía robótica Da Vinci para casos de alta complejidad y cirugía bariátrica. Consulta ya con tu médico especialista, Hospital Metropolitano.
Y puede conectarse a FM Mundo Live a través de nuestra fanpage en Facebook, FM Mundo 98.1, Quito, Ecuador. Disfruta así de las entrevistas exclusivas y nuestros noticieros completos con la más alta calidad. Volvemos.
Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Carlos, en un segundo una noticia cambió por completo nuestras vidas y nos recordó lo importante que eres para nuestra familia. Y es que nada me hace más feliz que verte jugando con los nietos.
Gracias a la cirugía con el robot Da Vinci del Hospital Metropolitano, Carlos seguirá disfrutando del amor de su esposa y de toda su familia. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Vamos a innovar.
A crecer.
A perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades. Presencial en línea. Presencial apoyada en TIC. Híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Y ahora, en Notimundo, nos enlazamos con CNN en Español Radio. Las noticias más importantes de lo que sucede en el mundo.
Y enseguida les presentamos lo más destacado de la información internacional con nuestra cadena aliada CNN en Español.
Hola, soy Marisabel Houston desde Atlanta y estas son las cinco cosas que debes saber a esta hora. Está aumentando la acción militar alrededor de la planta de energía nuclear de Zaporilla, dijo este martes a CNN el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi. Grossi, quien está en la ciudad ucraniana de Dnipro, dijo que la situación no estaba mejorando. Agregó que hay un número creciente de tropas y vehículos militares y artillería pesada. También dijo que la planta de energía ha estado en apagón repetidamente. La visita de Grossi será la segunda a la planta y la primera desde que la OIEA estableció una presencia permanente en el sitio en septiembre del año pasado, dijo la agencia en un comunicado el sábado. Ucrania anunció que tres nuevas empresas de drones financiadas con donaciones están listas para el combate. Mikhailo Fedorov, viceprimer ministro de Innovación, Educación, Ciencia y Desarrollo Tecnológico, dijo que la creación de las empresas de drones traería un enfoque completamente nuevo para la gestión, la capacitación y la doctrina del uso de drones. Fedorov dijo que las empresas tendrían camionetas, helicópteros de ataque y terminales Starlink. Todos los drones se fabrican en Ucrania. Los drones han jugado un papel importante tanto en modo de ataque como de reconocimiento para las fuerzas ucranianas durante el año pasado. Las autoridades de Guatemala confirmaron que al menos 28 ciudadanos de ese país están entre los muertos tras un incendio que comenzó este lunes por la noche en un centro de detención de migrantes en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez, en México. Las autoridades de México aún no han dado a conocer las nacionalidades de los migrantes restantes que fallecieron, de un total de 39 víctimas, pero previamente el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que eran de Centroamérica y Venezuela. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que se unían al dolor de los familiares de los migrantes y que este es un recordatorio a los gobiernos de la región sobre la importancia de arreglar un sistema quebrado y los riesgos de la migración irregular. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sugirió este martes, después de otro tiroteo masivo escolar, que cualquier acción futura sobre la violencia armada recaerá en el Congreso. El mandatario dijo que ya ha agotado todas las acciones ejecutivas. Biden dijo que el Congreso tiene que actuar, ya que la mayoría de los estadounidenses piensan que tener armas de asalto es una idea loca. Biden agregó a CNN que viajará a Nashville y que ha hablado con funcionarios locales, desde el alcalde hasta los senadores o el jefe de la policía. Apple lanzó este martes una opción en su billetera virtual que permite a sus clientes pagar a plazos. La nueva función llamada Apple Pay Later permite a los clientes dividir los pagos de las compras en cuatro cuotas durante 6 semanas y la primera cuota vence en el momento de la compra. Los usuarios de Apple también pueden solicitar un préstamo dentro de la aplicación Wallet, que oscila entre los $50 y $1,000 sin intereses ni tarifas para realizar compras en línea o dentro de la aplicación. La opción se está implementando ahora para usuarios seleccionados en Estados Unidos, con planes para ofrecerla a todos sus clientes elegibles durante los próximos meses, según un comunicado de Apple.
Notimundo. Información inmediata.
La Corte Constitucional aclaró que el Pleno del organismo todavía no establece una decisión sobre el dictamen de admisibilidad para el enjuiciamiento político del presidente Guillermo Lasso, luego de que se filtrara información de una supuesta resolución.
Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con...
Estamos ya en contacto a esta hora con el abogado Rafael Ollarte, abogado constitucionalista, para hablar sobre la Corte Constitucional, que tiene en sus manos el futuro del presidente Guillermo Lasso. Al parecer, ha comenzado también una guerra de nervios. Doctor Ollarte, gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
¿Cómo está? Buenas noches. Un placer estar con usted, con todos los amigos de FM Mundo.
Creo que algunos fuimos blanco de esta guerra de nervios, estuvimos pendientes un poco también de las redes, hemos visto a algunos de sus colegas también opinar respecto de una supuesta resolución que no es tal hasta el momento, pero ¿cuáles son los escenarios que están frente a la posible decisión de la Corte Constitucional?
A ver, primero, yo creo que cualquier abogado con mediana experiencia sabe que aventurarse a anticipar lo que será la decisión de los jueces es tarea no grata y no se debe hacer. Los abogados adivinadores generalmente no quedan bien. Y lo digo en todo el sentido de la palabra, los que presentan demandas declarándose ganadores antes de que acabe el juicio, o los que te dicen la corte va a resolver de tal o cual modo, bueno, eso lo veremos cuando la corte expida su decisión. Todavía queda bastante agua que corra bajo el puente, y ya, veremos qué pasa hasta el día jueves la decisión de la Corte. Lo que queda claro es que la Corte Constitucional recibió la acusación constitucional, que esa acusación constitucional fue sorteada públicamente como ordena la ley. El caso recayó en la doctora Teresa Núquez. Uh-huh. Ella elaboró su ponencia y la elaboró dentro del plazo establecido en la ley, es decir, incluso contó sábado y domingo, razón por la cual, habiendo recibido el día viernes, la ha entregado oportunamente el día lunes. El mismo día lunes de ayer, el presidente de la Corte Constitucional, dentro del plazo que ordena la ley, porque la ley lo que ordena es que dentro de las siguientes 24 horas se debe hacer la convocatoria, y efectivamente eso hizo. Es decir, recibe el proyecto de dictamen e inmediatamente, es decir, dentro de las 24 horas, no lo hizo después, convocó a la sesión, se reunió la corte y no se obtuvo el quórum requerido para aprobar la ponencia de la doctora Núquez. Se ha indicado, demos de la razón a esa especulación que se ha hecho, de que la decisión de la doctora Núquez era por la inadmisión del juicio político, requería 6 votos, obtuvo 3, y se procedió como ordena la ley. Cuando no se aprueba una ponencia, no es el primer caso ni será el último, se debe resortear la causa de entre los jueces que mantienen una posición contraria a la de la ponencia. Eso hace que mucha gente especule que, como la ponencia de la doctora Núquez, apoyada por los miembros de la Corte, Corral y Herrería, estaba por la inadmisión del juicio político, los otros 6 estarían a favor del juicio político. Bueno, hay otros que dicen, bueno, puede ser que los otros 6 se hayan opuesto a la ponencia de la doctora Núquez, en el sentido de que no estaban de acuerdo con el contenido.
Seguramente, y hay un poco, doctor Ollarte, hay un poco para que también nuestros oyentes estén un poco claros en el tema. Eventualmente, esta oposición a la ponencia de la doctora Núquez pudo ser en función del razonamiento, más no del fondo como tal, lo cual no nos quiere decir necesariamente que están del uno o del otro bando en cuanto a las decisiones respecto al juicio político.
Claro, pero en el mundo de las especulaciones hay especulaciones más informadas o menos informadas, porque claro, también uno entiende que si tú estás de acuerdo con el resultado, es decir, con la parte decisoria del fallo, pero no con su contenido, lo que haces es emitir tu voto concurrente. Vea qué pasa eso, ¿no? Hay jueces que muchas veces concuerdan con la resolución de la corte, pero se apartan de los razonamientos. Y usted ve que en eso se expiden los llamados votos concurrentes, ¿ya? Lo cual hace que muchos también especulen en el sentido de que los 6 votos restantes no es que serían de inadmisión, sino que serían de admisión al juicio político. Pero, le insisto, esto sigue siendo una especulación, porque yo les he dicho, debería haber sido así, de si 3 jueces más hubiesen estado a favor de la inadmisión, pero en contra de los argumentos de doña Teresa Núquez, lo que hubiesen hecho es concurrir a la decisión con las prevenciones que se hacen presentes en lo que los peruanos llaman voto particular, ¿no?
Está claro hasta el momento, entonces, doctor Ollarte, que hasta este momento no está nada dicho en la Corte Constitucional respecto del juicio político, del pedido de juicio político al presidente Guillermo Lasso. No obstante, se ha hecho el resorteo respectivo. El juez ponente que de quien se habló inicialmente es Richard Ortiz. Posteriormente se han basado en el artículo 195 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional respecto de incluir un nuevo juez ponente de acuerdo a la complejidad del caso. En este caso, Ali Lozada. La pregunta que un poco queda en el aire es ¿qué pasa con estos dos jueces ponentes? ¿Elaboran entre los dos un solo informe? Sí. ¿Qué procede?
Efectivamente, no es que se elaboran dos ponencias, sino que se elabora una en conjunto. Uh-huh. Ha ocurrido también en esta corte, ¿eh? Debo decirle. No
puede haber diferencias entre los dos.
Sí, ya ocurrió con algún estado de excepción.
¿En qué hubo? ¿Y qué hacemos en ese caso?
Sí. ¿Cómo?
¿Y qué hacemos en ese caso? ¿Qué hacen ellos en ese caso? En
ellos
caso
elaboran de no coincidir. Una propuesta, una ponencia, un proyecto de decisión, lo elaboran en conjunto, se entiende que esto se hace para que exista la menor cantidad de discrepancia, si ya son dos jueces lo que te van haciendo un fallo en conjunto, se entiende que las discrepancias se van limando entre ellos, ¿no? Entonces el uno le va complementando al otro, mira, deberíamos decir esto, no deberíamos colocar esto, tal vez esto deberíamos decirlo de otro modo. Para eso se hace esa ponencia conjunta. Le digo, no es común, pero tampoco es una cosa que no está prevista, está prevista en la ley, y además ya ha ocurrido no solo con las anteriores cortes constitucionales, sino esta misma. Esta misma ya lo ha hecho ahí con algún dictamen de estado de excepción.
Es decir, de una u otra forma tienen que llegar a un acuerdo para presentar entre los dos una ponencia. Claro. Esto es prácticamente seguro.
Bueno, porque la decisión es de la corte, no es del ponente. Y como existe este plazo que se vence el día jueves, creo yo, pues voy a especular otra vez, que no quieren pasarse del plazo, porque si es que no toman la decisión el día jueves, ya estamos escuchando a los adivinadores profesionales que hay en el país, estos que adivinaban que la corte iba a desestimar el juicio político de un plumazo y 9-0, estos que hablaban de los analfabetos constitucionales y todo eso. Sí, mira, guárdese nomás los calificativos para cuando tengamos las decisiones, ¿no? Claro, ya hay algunos que están diciendo, si es que el día jueves no toman la decisión, los unos dicen, entonces hay un dictamen ficto, es decir, autorizando el juicio político. Y otros dicen, no, si es que el día jueves no toman la decisión, ya no hay juicio político. Bueno, la ley no dice ni lo uno ni lo otro, ¿no? Pero ya saben, pues, que en estas cosas políticas, que además la gente en el Ecuador no las discute, pues.
Ahora, si no está establecido, lo que podría ocurrir, si es que no hay una resolución hasta el jueves, es generar ciertas suspicacias.
Vea, don Fausto, la corte tiene decenas de plazos, pero de las decenas de plazos que tiene, y mucha gente que nos está escuchando ha tenido casos en la corte, o ejerce en derecho constitucional, pero si no lo hace, ha tenido algún casillo por ahí, y verá que hay muchos casos en los cuales usted tiene plazos que se denominan plazos no fatales, que 30 días, que 10 días, que 40 días, que 45 días para resolver las acciones de inconstitucionalidad, las acciones extraordinarias de protección, las acciones por incumplimiento, todas estas cosas. Y resulta que los fallos no se dictan ni en 30, ni 40, ni 45, ni 15 días, sino que se dictan en 3, 4, 5 o 10 años. Y a nadie se le ha ocurrido decir que ha perdido competencia.
Con lo cual, este no es un plazo fatal tampoco, el de los 6 días.
Entonces, claro, porque la ley usted tiene dos plazos fatales. ¿Y cuáles son los dos plazos fatales? Que, de hecho, que han originado algún revuelo. Uno, el de las consultas populares. Usted recuerde que en la consulta popular de 2018, cuando el entonces presidente Lenín Moreno, que tenía bastante más pantalones que el actual, tomó una decisión bastante drástica, no hizo 8 preguntas tontorronas, sino hizo algunas preguntas que tenían un objetivo y que la gente finalmente aprobó. Recuerde que en ese caso la llamada Corte Cervecera, con justicia llamada Corte Cervecera, no expidió el dictamen en 20 días. La ley ahí sí te da una consecuencia. Entonces, tiene 20 días para expedir el dictamen de constitucionalidad de la consulta popular. De no hacerlo dentro de ese plazo, se entenderá que el dictamen es favorable. Eso se llama dictamen fito, 105 de la ley de garantías. Que los señores correístas se cortaban las venas de que a su corte cervecera se le había pasado el plazo. Y lo digo con toda la confirmación, su corte cervecera, porque se ha visto por ahí un tuit del expresidente Correa diciendo que el Partido Social Cristiano no quiere que haya el juicio porque tres jueces que él vincula con el Social Cristiano, no se ha sacado que Teresa Núñez, Enrique Herrería y Carmen Corral, poco y menos que son mandaderos, pues eso sería en la corte cervecera. Lo que el señor Correa me está diciendo es que él manduqueaba pues en la corte cervecera, entonces él le alzaba el teléfono, o ni siquiera eso, le mandaba algún mensajero por ahí al presidente Pazmiño o al que sea, a decirle la cosa tiene que ser así y así se hace, porque eso es lo que me está diciendo. Bueno, entonces, en este caso, en ese caso, como la corte cervecera no expidió la decisión dentro de los 20 días, dictamen ficto. De hecho, incluso Correa había convocado anteriormente una consulta popular seccional porque la misma corte cervecera no le había expedido el dictamen dentro
de los 20 días. Debemos entender entonces que, bueno, yo creo que no se va a jugar esta carta a la Corte Constitucional. Sí. Tendremos casi con seguridad una decisión hasta este día jueves. Y
porque ya sabe lo que va a pasar, pues, si es que el día jueves no tenemos fallo de la Corte. Los unos van a decir en la Asamblea, entonces continuamos nomás con el juicio político, y el otro va a decir, ¿cómo es? Guillermo Lasso va a decir, entonces no hay nomás del juicio político y ya la Corte ya no puede decidir. Entonces, las Cortes, y también la pasaba esto con los antiguos tribunales constitucionales, en estos casos suelen expedir los fallos dentro de término. Incluso la Corte Cervecera, cuando falló el tema del juicio político a Glass, lo hizo dentro de plazo.
A propósito de los plazos y los tiempos, habrá que ver qué es lo que decide la Corte Constitucional en el evento de que den paso al pedido de juicio político a la Asamblea Nacional. Se ha hablado mucho del momento último, del último instante en el que el presidente Guillermo Lasso eventualmente podría convocar, llamar a la muerte cruzada. Esto podría ocurrir, como no está establecido cuándo podría hacerlo, han dicho incluso en medio de su defensa frente a la Asamblea Nacional, seguramente después de que presente su defensa, podría, si ve su suerte echada en la Asamblea Nacional, convocar a la muerte cruzada.
Bueno, sí, esa es una cuestión que se observó desde las propias borradores de la Asamblea de Montecristi, donde justamente tenían muchos asesores españoles, y claro, nos decía, esta cosa de la muerte cruzada tiene un tufillo parlamentario, puesto de que el presidente pueda disolver la Asamblea, muy, muy parlamentario. Pero claro, uno recordaba, vea, en el caso español, cuando se le inicia una cuestión de confianza, es decir, lo que sería un juicio político, una muerte cruzada, al presidente del gobierno, el presidente del gobierno no puede disolver las Cortes Generales, es decir, no puede disolver el Parlamento Español. El Parlamento Español tiene ese nombre. Las Cortes Generales son el Parlamento, no son tribunales. Vea usted que hoy día Pedro Sánchez está sometido, pues, a una cuestión de confianza, lo que aquí sería una especie de muerte cruzada. Y él no puede disolver el Parlamento Español, porque tiene prohibición expresa. Entonces yo les preguntaba a los amigos españoles, ¿por qué no ponen la norma completa? Bueno, naturalmente el silencio fue la mejor respuesta porque era una constitución hecha por correístas para Correa. Es decir, no vaya a ser que,
como en todo, con el comodín
de borregos, hay alguno que se te vaya a sublevar, pues, y vaya a querer impulsar aquí un juicio político o una muerte o una destitución presidencial por muerte cruzada. Entonces yo le gano con el decreto. Sí, claro, no está la prohibición.
Aunque fueran 5 minutos antes.
Sí, sí, exacto. Porque además el presidente lo hace solamente con un movimiento de puño, que es emitir el decreto. En cambio, los juicios políticos o las muertes cruzadas desde el Parlamento requieren un trámite. Entonces, antes del trámite, yo firmo la muerte cruzada. Claro, eso de poder se puede. Pero cuidado con los fraudes constitucionales, ¿no? Porque la causal de muerte cruzada desde el presidente de la República es arrogación de funciones. Uno, ¿es arrogación de funciones iniciar un juicio político con la autorización de la Corte? No. Dos, grave crisis política y conmoción interna. Ya la Corte Constitucional ha señalado lo que quiere decir grave crisis política y conmoción interna para efectos de la muerte cruzada. No es una cosa que, es que a mí se me ocurre que a partir del juicio político se conforma una grave crisis. La Corte Constitucional ya ha indicado lo que es grave crisis política y conmoción interna.
Pero todos sabemos también que en el país la grave crisis política o la conmoción social también es según quién.
Sí, pero eso lo estoy diciendo, no le estoy diciendo que yo digo, lo que estoy diciendo es lo que la Corte dice. Uh-huh. Y si la Corte ha dicho, hasta donde sabemos, la interpretación que de la Constitución hace la Corte Constitucional es vinculante, es obligatoria para todos conforme a los artículos 429 y 436 número 1 de la Constitución, así es que la opinión de uno vale muy poco frente o la del presidente Lasso o lo de sus adláteres o la de cualquier gallo que... Porque aquí, mire, si el juicio político fuera contra Correa o contra cualquier otro, no estaríamos diciendo esto. ¿Cierto? No, pues ahí estaríamos diciendo lo contrario. Eso a mí me molesta, francamente, de que la opinión sea de el juicio que él lo inició y contra quién. Así te gusta que fallen, pero eso no te gusta ni en el fútbol te gusta eso. Ah, entonces si le pito a Alemania, entonces las reglas son estas. Si le pito a Azerbaiyán, las reglas son estas otras. O si es de Ecuador... recordemos pues cuánto nos hemos quejado los ecuatorianos, que somos quejosos de naturaleza, de los arbitrajes deportivos. ¿Te gusta eso? ¿Te gusta que cuando juegas contra Brasil te anulan los goles, el VAR funciona eficientemente, en cambio cuando te toca a vos, pucha, te aplican las reglas? Eso se llama doble rasero, señor. ¿Ya? Y yo, a mí esas cosas no me gustan porque generan feos precedentes. Entonces, ciertamente uno diría, una muerte cruzada para evitar un juicio. Eso no es causal de muerte cruzada, evitar un juicio. Habría fraude. Y no es cosa de ponerse nomás a jugar con esto. Porque si el día de mañana hay un juicio político en contra del presidente Lasso, será en gran parte porque hay un fallo de la Corte. ¿Quieres jugar a incumplir fallos de la Corte?
Pero de acuerdo al escenario que vivimos en nuestro país y creo que un poco como hemos visto que actúa la clase política desde la Asamblea Nacional, desde el Ejecutivo.
Pregúntele al señor Hernán
Este Ulloa. Es uno de los escenarios.
Pregúntele al entonces presidente del Consejo de la Judicatura, Hernán Ulloa, quien a instancias del presidente Lasso se le ocurrió incumplir un fallo de la Constitucional. O sea, a ver, el presidente Lasso puede que no conozca, porque no conoce muchas cosas, claro, las decisiones que toma la Corte en otros casos, pero, perdón, pues te destituyeron al presidente del Consejo de la Judicatura que tú querías, perdón, del Consejo de Participación Ciudadana, porque querías que sostenga a tu presidente del Consejo de la Judicatura ser un señor Murillo, porque no querías que se haga el procedimiento de designación. Hazte nomás el chistoso con los fallos de la Corte. Creo que la Corte ha quedado bastante claro de que con un auto de verificación te puede ir sacando la perimbucha nomás por hacerte el chistosito de no cumplir sus fallos. Y la Corte te dice que no lo ha dicho, pero es el día de mañana lo dice. Se han cumplido las causales para iniciar el procedimiento de juicio político. ¿Qué se tiene que hacer? El juicio político. Pues no es que ya quede en manos de quién sabe quién iniciar o no el procedimiento de juicio político enviando la acusación constitucional a la Comisión de Fiscalización, que se corre a traslado al presidente de la República para que el presidente de la República se defienda de dos gravísimas imputaciones. La tercera es un chiste, pero de dos gravísimas imputaciones que se le hacen en ese juicio político. Porque si no, sería bien gracioso de que nosotros sigamos acá aplicando las normas constitucionales según la carita del marchante. Entonces, si a mí me gusta el presidente Lasso, no, y si a mí me cae mal el señor Glass, sí. No es así.
Lo que está claro es que vamos a ser testigos y parte del público en esta medición de fuerzas y también, lamentablemente, esta guerra de nervios que se libra en esta semana en la política ecuatoriana. Doctor Ollarte, nuevamente.
No, Fausto, solo déjeme acabar. ¿Cuál claro guerra de nervios? Este primer juicio político en América Latina debe ser esto, ¿no? Yo hasta donde sé, Brasil no se ha caído por haber destituido a dos presidentes por juicio político. Yo hasta donde conozco, Paraguay no se acabó con el juicio político de Lugo. Y así le puedo seguir nombrando. Señor Nixon en Estados Unidos renunció en la primera potencia mundial para evitar las consecuencias del impeachment. Bueno, el señor Bill Clinton no anduvo diciendo que los Estados Unidos se iban a ir al despeñadero si la Cámara Baja, la Cámara de Representantes, aprobaba el juicio político y pasábamos al juicio en el Senado, donde se libró. Señor Bill Clinton, que afrontó ese juicio político en la Cámara Baja y luego en el Senado. poquito más de estadistas y menos llorones, ¿no? Es lo que requerimos en el Ecuador. El presidente Lazo, si la Corte admite el juicio político, ¿a dónde es que tiene que ir a responder sobre esas imputaciones? A la Asamblea Nacional. Y eso es lo que se espera. Tampoco hagamos esto un drama indebido. No es así. No es
un poco,
el caso.
Creo que lo que busca la gente es estabilidad. Y Brasil ni Ecuador somos ejemplo de estabilidad, al menos en los últimos tiempos.
¿En dónde?
Ni Brasil ni Ecuador somos ejemplo de estabilidad, ¿o le parece que hay estabilidad en Ecuador?
Bueno, pero no. Pero perdóneme. ¿Qué preferimos? ¿Que las cosas se hagan mal? Al mejor estilo de como ocurrió con Bucaram, Gutiérrez y Maguad. No hago juicios políticos, sino cesaciones. No es así. Vea, el año pasado el presidente Lazo festejaba de que por 5 votos no fue destituido por una muerte cruzada y le llamaba eso éxito. No decía, pero perdóneme, vamos a seguir con esta cosa.
Y le está durando poco.
Y recuerde cuáles son los 5 votos, pues. ¿Qué faltaron? ¿Cuáles son los 5 votos? ¿Se acuerda?
Hágame acuerdo de los nombres.
Pero bueno, podemos recordar quiénes eran. ¿A quiénes nombró el presidente Lazo como asambleístas ladrones que le pedían plata por votos o nombramientos por votos? Y luego, ¿cuáles son los 5 que no votaron por su destitución?
Después se arrepintió de la acusación.
Exacto, mire usted.
Ya nos vamos acordando.
Y esa es la estabilidad. Don Fausto, no sé qué será inestabilidad, pues, don Fausto, con todo cariño. ¿Qué será inestabilidad? Porque además, digamos que se libra de este juicio político, ¿la cosa va a quedar ahí?
No sabemos.
¿Va a cambiar en algo el presidente Lazo? Ojalá, pero no cambió el año pasado, cambiará este. Bueno, veamos. Mejor esperemos a ver qué dice la Corte Constitucional, si la Corte Constitucional se queda ejerciendo las facultades que estrictamente le da la ley y no se inventa facultades que no tiene. Pero bueno, eso tendremos que esperar a ver el dictamen de la Corte. No nos toca.
Y esperamos a la resolución de la Corte Constitucional. Sin duda, después de esto tendremos una lectura más clara de lo que pueda pasar en este país. Doctor Oyarte, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Siempre un placer.
Gracias. Ha sido el doctor Rafael Oyarte, abogado constitucionalista, hablando sobre la Corte Constitucional que tiene en sus manos el futuro del presidente Guillermo Lazo. La resolución deberá presentarse de acuerdo a los plazos hasta este día jueves, sin pretender que estos sean, como ha dicho, plazos fatales. Esperamos la resolución. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Sabemos que el terreno para hacer negocios es desafiante. Tranquilo, en la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Para más información visita www.ccq.es o contáctanos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo.
¿Qué le dirías a tu yo futuro?
Que no sé qué hacer.
Me angustia no saber qué carrera estudiar.
Que me preocupa morirme de hambre.
O no ser exitosa.
Pero si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: cálmate, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, eso que te divierte. Si lo haces, lo demás viene solo. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con una alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE. Juega el resto de tu vida.
¿Sabías que los páramos son las fuentes de agua para Quito?
¿Y quién se encarga de cuidarlos?
LEMAPS Agua de Quito.
En los últimos 5 años, LEMAPS invirtió 16 millones en la conservación de páramos. Actualmente contamos con 41 mil hectáreas para proteger y garantizar el abastecimiento de agua en Quito.
Trabajamos en la protección, conservación, mantenimiento y recuperación de estos ecosistemas.
Nos preocupamos por tu bienestar y de las futuras generaciones.
LEMAPS, Alcaldía.
Convierte tus utilidades en la mejor inversión. Un Volkswagen de Ecuavagen. Recibe beneficios especiales. Accede al financiamiento Volkscredit y estrena tu auto nuevo. Además, recibimos tu auto usado como parte de pago. Visítanos en la Avenida Granados, E1470 e Isla Marchena. Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados. Ven a Ecuavagen.
en vivo lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1.
Fin de la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
El doctor Alejandro Jaramillo, asambleísta por Izquierda Democrática, aseguró que la salida a la crisis política que vive el país es aplicar el mecanismo de la muerte cruzada.
La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia.
Estamos ya en contacto con el doctor Alejandro Jaramillo, asambleísta por Izquierda Democrática, para hablar sobre la muerte cruzada, una de las opciones que se barajan desde el Ejecutivo a propósito de este pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Estamos ya con el doctor Jaramillo. Muy buenas noches. Fausto Yepes le saluda. Bienvenido.
Hola, Fausto. Un saludo a toda la ciudadanía.
Doctor Jaramillo, ¿por qué la muerte cruzada? ¿Por qué sí es una opción, siendo que desde la Asamblea Nacional hay una gran oposición, parece, a esta opción?
Mira, hay una herramienta constitucional que la tiene el presidente de la República. Aquí también hay que decirlo las cosas de manera clara. Toda la gente, eso es lo que está pidiendo. La baja credibilidad de la Asamblea Nacional, más allá de que hemos aportado y hemos aprobado varias normas en beneficio de la ciudadanía, no hemos estado a la altura de lo que nos está pidiendo nuestra gente, nuestros mandantes. Así como tampoco el presidente de la República ha cumplido con los ofrecimientos de campaña. No hay políticas públicas, no hay programas, no hay proyectos, no existe ninguna obra pública relevante, no hay construcción de hospitales, de escuelas, de colegios, de universidades. Y eso es lo que la gente nos está pidiendo, que todos nos vayamos a la casa.
Ahora, desde la Asamblea Nacional, ¿existe de alguna forma cierta confianza en el tipo de votación que presentarían en el evento de un juicio político tanto el Partido Social Cristiano como UNES, a pesar de las recientes, de estas últimas horas, discrepancias por parte del líder de UNES, de la Revolución Ciudadana? En todo caso, ¿cuál sería la posición en este caso de Izquierda Democrática, tomando en cuenta las divisiones, los rebeldes, también Pachakutik? ¿Serían dos partidos determinantes para tomar una decisión?
Mira, ya veo que se están peleando ahí ya los compadres de ese noviazgo, de esa izquierda populista con esa derecha recalcitrante. Ya ese noviazgo empieza a tener...
¿Usted sí cree en esa pelea?
¿Perdón?
¿Usted sí cree en esa pelea?
Yo lo había dicho el 26 de noviembre del año 2021 en la ley económica urgente en temas tributarios. Aquí habíamos dicho de manera clara que existía un pacto, el acuerdo de la regalada gana, lo había dicho en su momento. Y a ese acuerdo entre correístas, entre Lasso, entre Rafael Correa y entre Lasso, se ha sumado ahora también la bancada del Partido Social Cristiano con sus líderes. Entonces aquí es lleno de dimes y diretes, aquí se pelean por la justicia, se pelean por...
O sea, ¿usted no cree en estas supuestas diferencias que se han mostrado esta tarde a través de redes sociales entre Correa y Nebo?
Conversan a diario, están en contacto.
Yo tampoco los creo.
A todos los días. Aquí no hay que mentirle más, ya la gente está cansada de todas estas pugnas, pero por atrás, a las espaldas de la ciudadanía se están abrazando, se están felicitando, están pactando todo y no le han puesto sobre sus intereses particulares, sobre sus intereses personales, no le han puesto al país, y eso es lo lamentable.
Ahora, la ciudadanía está cansada de esta forma, asambleísta, porque lo propio podrán decir en general de la clase política, y seguramente lo propio dirán de usted. Una vez, un sábado, vota por el informe, después lo combate, lo desacredita. ¿Y cómo creerles a ustedes, los asambleístas? Porque nos dan estas muestras. Sí. Usted mismo ha dicho, yo tampoco les creo, no creo en esta disputa de estas horas entre Social Cristianos y UNES, pero
a gran cantidad de los asambleístas, por no decir a todos, no les creemos.
Mire, yo le digo una cosa, Fausto, y la votación que aquel sábado al que usted se refiere era de un informe. Y en ese informe, en su recomendación segunda, se decía que eso se va a remitir a la Fiscalía General del Estado y a la Contraloría General del Estado. De algo que sirva, pues 40 días que habían pasado, y para que la señora Fiscal General del Estado le sirva, aunque sea para sostener su mesa. Así de simple. Uh-huh. Por eso nosotros pusimos los votos. Y además para que rectifique, pues, el presidente de la República, Fausto. Mira, yo sí le hago, me hago mea culpa de las falencias y los errores que hemos tenido como asambleístas. Y eso hay que reconocerlo. Pero yo le digo, también ha tenido fallas el presidente de la República. ¿Y qué fallas tan grandes? Que han pasado 2 años y no la ciudadanía, los jóvenes, lo que buscan una oportunidad de trabajo, acceso a la educación, a la salud, a que la clase política deje de estas disputas. Yo sí le digo, yo reconozco mis errores, pero como diría mi abuelita, más vale tarde que nunca. Estamos a tiempo de rectificar, y si no rectificamos, nos tenemos que ir a la casa.
Pero se entiende que a los asambleístas les damos, los ciudadanos, un voto de confianza, porque además asumen una responsabilidad. A los asambleístas, los ciudadanos, les damos un voto de confianza porque asumen una responsabilidad que no es menor. ¿Cómo votar por un informe y después cuestionarlo? ¿Por qué no revisar primero y votar en contra, si es que es del caso?
No, yo lo revisé. Oiga, Fausto, yo lo revisé bien. Absolutamente todo el informe. Y tenía falencias. Pero ya le digo,
¿para qué vota a favor?
Y por eso nosotros pusimos los votos. Y también para hacer un llamado de atención al presidente de la República. Mire, yo fui el primero cuando salieron estos audios de este medio digital, La Posta, de llamar acá, pues, a la Mesa de Justicia y Estructura del Estado, la cual soy presidente y me honro en presidirla. Pero ¿qué hizo el resto? ¿Qué hizo el resto de bancadas? A la cabeza con Virgilio Saquicela, y no observaron el artículo 26, numeral 3 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que establece que en el caso que una comisión especializada conozca, o sea, también ocasional, conozca, el resto de comisiones ya no puede conocer, pues, ese tema. ¿Y qué les puso a temblar? Que dije que no se tiene que realizar la fiscalización y el control político de este gobierno, sino también del gobierno de Moreno, y así como también el gobierno de Lazo. ¿De qué va a servir destituirle al señor Lazo? ¿Va a venir Borrero y va a seguir enquistada las corruptelas y la corrupción desde los mandos medios, los gerentes de los sectores estratégicos de las diferentes empresas públicas van a seguir enquistadas ahí? Eso es lo que nosotros queríamos hacer aquí, un trabajo serio, como siempre hemos realizado en esta Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado. Mire, nosotros vimos, también convocamos a una sesión para conocer el informe denominado León de Troya, y aquí no nos dieron, pues, no nos dieron quórum. Y pregúnteme, ¿quién no nos dio quórum? Los 4 asambleístas de UNES. Hay que decirle las cosas como son. Y le digo, Fausto, todos tenemos que corregir nuestros errores y aprender a reconocer que nos hemos equivocado.
Doctor Calamito, ¿cuál será la posición de la Izquierda Democrática en este caso? ¿Podría pensarse en una posición orgánica respecto del juicio político del presidente Guillermo Lazo en el evento en el que la Corte Constitucional dé paso a este pedido?
Es que va a ser orgánica y siempre ha sido orgánica. Nosotros nos debemos a
no,
la izquierda.
No, porque están divididos y eso es evidente.
Partido, no bancada, Fausto. Es que eso hay que diferenciar. Pues. Aquí el Consejo Ejecutivo Nacional de Izquierda Democrática es el máximo organismo.
Pero tenemos que hablar de la bancada porque la votación es de la Asamblea Nacional. Y ahí hay división.
No. Aquí quien nos da la línea política, la línea electoral, hasta la línea administrativa, es el Consejo Ejecutivo Nacional.
Pero y a no través todos de los debates, caso.
Miren, nosotros podemos tener mil discrepancias, posiciones, pensamientos, pero eso lo hacemos a través de un debate y en el Consejo Ejecutivo Nacional, que también son invitados todos los asambleístas, hasta el jefe de la bancada. Entonces, aquí las cosas hay que decirlas de manera clara. Aquí una resolución será analizada de manera técnica y legal y también política. Eso es la izquierda democrática, siempre ha sido coherente, Fausto. No hay que decir cosas que no son. Siempre hemos sido coherentes en nuestras votaciones.
No ha habido esa coherencia en las votaciones, ha habido esta evidente división, incluso en las directivas del partido. No ha habido una coherencia, no ha habido una línea.
Nosotros no somos un club social, Fausto,
de pensamiento.
No somos un club social, somos un partido político que tenemos discrepancias. Y a través del diálogo y el debate llegamos a consensos y tomamos una definición. No se puede decir que las directivas, claro, pues sí hay gente que quiere meterse por la ventana, pero más allá de eso, nosotros siempre hemos sido orgánicos.
Si fueran orgánicos, no habría los rebeldes de la izquierda democrática. Si fueran orgánicos, en el caso de Pachacútic también, no habría los rebeldes de Pachacútic. Los rebeldes están allí.
Mire, podrá haber indisciplinados, pero ya ahora ya hay un reglamento.
Eso no los hace orgánicos, precisamente.
Que fue aprobado hace dos semanas en el seno del Consejo Ejecutivo del partido, y ahora vamos a ver cuál es la actuación de algunos asambleístas, que hay que recordarles, ¿no? Tres ya fueron separados, tres asambleístas fueron separados de la bancada naranja, es decir, solo somos 12 asambleístas en este momento de Izquierda Democrática.
¿Cuál es su percepción de lo que pueda ocurrir ya en la Asamblea Nacional, tomando en cuenta un elemento importante que no es menos importante respecto de lo que puedan tener la posición el resto de los partidos, pero para presentar el informe fueron 58 o 59 votos, si no me equivoco.
59 firmas,
exactamente, perdón. Esto podría ser un síntoma de que el juicio político pueda caerse en la Asamblea Nacional.
Mire, no, porque hay que esperar primero que haga una revisión técnica, jurídica, política de todas las actuaciones que ya le digo, de algunos asambleístas, de algunas bancadas, con este tongo, de manera casual, o no tendrán asesores, porque ha habido errores y horrores en esta solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Lasso. Vea, el momento en que el Consejo de Administración Legislativa se extralimitó cuando ya no tenía competencia. Claro que puede reconsiderar cualquier tipo de votación, pero dentro de los plazos. Ya se había precluido los plazos de acuerdo al artículo 58 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Un viernes puso en conocimiento el presidente de la Asamblea Nacional del Consejo de Administración Legislativa, puso en conocimiento esta solicitud. De ahí pidieron un informe jurídico a la Unidad Técnica Legislativa, que no, eso no dice la norma, pero sí tiene dentro de las atribuciones del alcalde hacerlo. Posterior a eso convocó un lunes, y ese lunes se terminaba el plazo. Y esa resolución, con 5 votos a favor y 2 en contra, como estaba la solicitud, con todos los plagados de faltas de ortografía y plagado de errores, y sin estar apegados a la norma, tenía que haber remitido a la Corte Constitucional.
Con toda esa serie.
El señor Saquicela y algunos del Consejo de Administración Legislativa reconsideraron esa votación un día posterior al cumplimiento del plazo, invitaron a que completen los proponentes. Y no es que completar es rectificar, pues había que completar la solicitud. Sin embargo, se extralimitaron. Y estoy seguro que la Corte Constitucional va a observar eso.
Y con toda esta serie de errores, asambleísta, con toda esta serie de errores, de falta de coherencia de ustedes, los asambleístas, entonces usted está convencido, y con esto termino, doctor Jaramillo, en la muerte cruzada, y estaría dispuesto, así es que esto ocurre, irse a la casa.
Pero por supuesto, pues, eso es lo que quiere la gente, Fausto. Eso es lo que quiere la ciudadanía. Con la credibilidad de la Asamblea Nacional y con la credibilidad del presidente de la República, todos tenemos que irnos a la casa. Eso nos está diciendo la gente de a pie, la que toma el bus, la gente de la ruralidad, la ciudadanía, la clase media, todo el país nos está diciendo que se tiene que disolver la Asamblea Nacional y que Lasso tiene que irse a la casa.
Queda claro. Doctor Jaramillo, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias, gracias Fausto, siempre a las órdenes.
Gracias, y el doctor Alejandro Jaramillo, asambleísta por la Izquierda Democrática, hablando sobre la muerte cruzada, asegura que esta es una opción frente a este pedido de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso, que todos se vayan a su casa. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.
Notimundo.
información inmediata.
La EPMAPS Agua de Quito invirtió 16 millones de dólares en la conservación de páramos en los últimos 5 años. Si tu yo futuro te pudiera hablar, te diría: calma, esa incertidumbre pronto pasará. Busca hacer eso que te gusta, lo que te divierte. Si lo haces, las metas se cumplen solas. La carrera que estás buscando está en la UTE. Estudia con la más alta calidad académica, becas y los mejores planes de pago. Universidad UTE, juega el resto de tu vida. En la Cámara de Comercio de Quito cuentas con un equipo y juntos llevaremos tu negocio al siguiente nivel. Nosotros ponemos la experiencia y tú, tú pones las ganas. Te esperamos en la Avenida Amazonas y República, edificio Las Cámaras. Visita www.ccq.es o también puedes contactarnos al 098-475-3529. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Estudia posgrados en la Universidad Politécnica Salesiana en diferentes modalidades: híbridas, presencial en línea y presencial apoyada en la tecnología de la innovación y comunicación. Mayor información en www.ups.edu.es o también puedes contactarnos a nuestro WhatsApp 093-966-7574. Desafía los límites. Llegó el momento de estudiar tu posgrado en la Universidad Politécnica Salesiana. Ven a Boga y descubre la perfecta fusión de sabores asiáticos que te van a encantar. No te puedes perder lo nuevo: Nagasaki de mariscos en concha de ostras, Boga Shrimp Tempura y los más deliciosos nigiris. Te esperamos de martes a domingo en la Avenida González Suárez y Orellana, esquina edificio Yu. Reservas al 099-166-5000. Boga Asian Fusion, el placer de lo sublime.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Moni, me encanta verte feliz y segura de ti misma. No hay nada que me alegre más que ver a una de mis mejores amigas realmente contenta. Quería decirte esto porque eres demasiado importante para mí.
Gracias a la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano, la mejor amiga de Andrea va a sentirse bien con ella misma y mirar la vida con otros ojos. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Conoce más de nuestros servicios llamando al 1-800-H-METRO o en nuestras redes sociales.
Vamos a innovar.
A crecer.
A perfeccionar nuestros conocimientos.
Conoce las ofertas de posgrado que te brinda la Universidad Politécnica Salesiana.
Te ayudamos a cumplir tus retos. Estudia en diferentes modalidades: presencial, en línea, presencial apoyada en TIC, híbrida.
Desafía los límites. Atrévete a ir por más. Mayor información en www.ups.edu.es.
Eres capaz. Prepárate. Esto es para ti.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
Hasta aquí la publicidad.
Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata.
La periodista Carol Noroña, del medio digital GK, se vio obligada a dejar el país tras amenazas recibidas por cumplir su trabajo investigativo sobre la crisis carcelaria en Ecuador y el crimen organizado.
Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez.
Y nos acompaña a esta hora el doctor Jean-Paul Pinto. Él es experto en seguridad. Doctor Pinto, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez.
Carmen, qué gusto. Gracias por la invitación. Gustoso estar con ustedes una vez más.
Gracias a usted por estar junto a nosotros. Doctor Pinto, qué triste ver lo que está ocurriendo en el país ahora. A vista y paciencia de las autoridades, lamentablemente. Una vez más, algo copiado de otros países y como vemos por lo general que ocurre, no es algo bueno precisamente, sino una imitación de los países más violentos en los que opera pues el crimen organizado, donde la libertad de expresión de los periodistas se ve coartada, se ve amenazada, donde corre riesgo su vida por simplemente desempeñar su trabajo de forma profesional y transparente. ¿Cómo es posible que hayamos en Ecuador llegado a esta situación?
Mira que aquí la cosa más fuerte es la impunidad. Estamos en lo que estamos viviendo actualmente, es porque en Ecuador hay impunidad total. Los delincuentes pueden matar, robar, etcétera, secuestrar, y son liberados fácilmente. Eso implica que tienen patente de corso para hacer cualquier cosa en el país, y eso implica también que los periodistas pueden ser víctimas de esto, ¿no? Y como tú has mencionado muy bien, estamos realmente como México, como Colombia, muy cerca de tasa de homicidios. Y si quiero ser muy provocador, si esto no se soluciona rápidamente, evidentemente llegaremos tristemente a la situación que tiene Haití, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto fue realmente una pequeña advertencia que se hizo, ¿no? Son advertencias pequeñas de que si el periodismo, ¿no es cierto?, pasa ciertos límites, entre comillas, evidentemente serán eliminados. Porque en el Ecuador actualmente lo que está pasando es que todos tenemos un precio, todos tenemos un valor, y ellos van a eliminar a cualquier persona que se imponga en el camino y que sepa de más. Es triste, pero es así lo que está viviendo actualmente en Ecuador.
Lo mencionabas hace un momento, los países justamente en los que se da este tipo de situaciones. Y México, justamente es el país donde se da la mayor cantidad de atentados y de muertos, que justamente lo único que han estado haciendo es desarrollando su trabajo periodístico. No es en un país en guerra, no es en uno de los países del Medio Oriente, es nada más y nada menos que en México, y justamente por eso, por el crimen organizado, porque no les gusta que se toquen sus asuntos, y obviamente ahí vienen las amenazas y la presión a los periodistas. ¿Qué le corresponde antes que nada a cada uno de los medios? Analicemos esos protocolos internos de seguridad que deben de desarrollarse.
Exacto, mira que yo estaba justamente por topar ese tema. Lastimosamente las radios van a tener que aprender de inteligencia, de contrainteligencia, de dispositivos de seguridad, ¿no es cierto? Los periodistas tendrán que cuidar un poquito sus trayectos a casa, cómo llegan al trabajo, ¿no es cierto?, a sus familias, porque realmente pueden ser víctimas de atentados en cualquier momento, ¿no? Yo traigo a la memoria un poco los atentados en París de Charlie Hebdo, este famoso diario francés, donde un grupo de terroristas entró y mató a casi 20 periodistas en ese diario, ¿no? Entonces, eso no es algo imposible que suceda en el Ecuador, porque esta vez fue una amenaza, una advertencia muy pequeña, pero la próxima vez irán con armas largas a cualquier radio, como hacen en los hospitales, a cualquier periódico, y harán lo que tienen que hacer. Entonces, lastimosamente, ahora yo digo a los periodistas, a las radios, a los periódicos, les toca aprender un poco qué implican los temas de inteligencia, de contrainteligencia, dispositivos de seguridad, ¿no es cierto?, protección, porque lastimosamente el Estado no está en capacidad de proveer esto, y serán los mismos medios de comunicación quienes tendrán que hacer ese trabajo por sí solos.
En realidad son muy pocos los medios que conocen de esto. De hecho, uno de ellos a los que llegó estos famosos sobres con este dispositivo explosivo en el interior fue ATC. ¿Qué pasó en ese canal? Que obviamente ahí, por lo que sucedió hace muchos años atrás con uno de sus periodistas, se ha planteado un protocolo de seguridad distinto al que se maneja en muchos de los medios, en los que sí, evidentemente, el sobre llegó a donde querían que llegara. ¿Se debe de alguna manera tal vez plantear esta situación, pero cómo hacerlo? ¿De qué forma?
Mira, ¿quién los guía? Hay muchas cosas que podríamos hacer, ¿no es cierto? Desde el tema del por ejemplo, el control de armas, ¿no es cierto?, dispositivos que revisen a la persona que entra a la radio, que entra al periódico para saber que no tiene algún objeto metálico, la misma revisión de sobres, ¿no es cierto?, de antecedentes penales de una persona. Es triste contar todo esto, pero me parece que actualmente lo que deben hacer los medios son protocolos estrictos de seguridad sobre quién va a visitar a quién, ¿no es cierto? No es suficiente que la persona sepa el nombre de la persona que va a ir a entrevistar, sino que realmente podamos verificar, ¿no es cierto?, quién es esa persona, el tema de armas, ¿no es cierto?, antecedentes, etcétera, porque lastimosamente ellos van a utilizar todas las armas para llegar al blanco, ¿no es cierto?, a su blanco objetivo. Entonces van a saber el nombre del periodista, la locación de la radio, van a saber de nombres, de ubicaciones, todo, porque evidentemente si yo quiero matar a alguien debo tener toda la información de mi mano. Y esto implica que debemos ser muy cuidadosos en el tema del acceso, ¿no es cierto?, uh-huh, a la fuente, al periodista, de forma que evidentemente no sea blanco fácil de una bomba, de una persona, de un sicario que puede llegar. Pues como digo, esto implica tener ya protocolos claros de seguridad, temas de objetos metálicos, temas de identificaciones, temas de cámaras, etcétera, temas de contrainteligencia que hay que aplicar a los medios de comunicación, porque dado lo que está pasando, como yo señalaba, lastimosamente todos tenemos un precio en el Ecuador, y cualquier persona que se ponga en el camino de los carteles, de los criminales, va a ser eliminado. Vemos que a ellos no les importa matar a jueces, a periodistas, a policías, a todo el mundo, entonces, porque todos tenemos un precio en el Ecuador, entonces toca poner este tipo de cosas en marcha.
Ahora, estas son las acciones que deben realizar cada uno de los medios de forma interna. Pero, ¿qué pasa con la obligación del Estado? Y digo Estado porque no es el gobierno de turno, sino son todas las instituciones que conforman el Estado las que de alguna manera tienen que garantizar condiciones seguras para que los periodistas puedan, pues, desarrollar su profesión sin estas amenazas.
Mira que esto es preocupante porque tenemos este problema en los hospitales, ¿no es cierto? No ha habido un caso, ha habido varios casos donde los carteles, ¿no es cierto?, los grupos van a los hospitales, identifican su blanco y lo van a asesinar. Varios casos, varios muertos. Y uno dice, ¿pero qué se ha hecho en hospitales? Y realmente se ha hecho muy poco.
Hasta se han equivocado, es lo más grave.
Claro, exacto. Entonces, ¿será que si no han hecho en hospitales, ahora sí van a proteger a los medios de comunicación? Me quedan mis reservas. Uh-huh. Como es un negocio privado, evidentemente también pueden decir que es o no su competencia, pero como tú bien señalas, es fundamental que la policía en cada sector pueda justamente entrar en contacto con los medios de comunicación que ahí operan. Por ejemplo, ustedes están por la zona de la Carolina y la OPC, los policías de ahí deberían estar muy en contacto con ustedes para verificar justamente protocolos de seguridad, saber qué están haciendo, qué han implementado, qué van a implementar en cuanto a términos, qué sé yo, de guardias de seguridad u otros, pero ellos deben estar coordinando todo eso. Entonces, me parece a mí que en función del sector en el cual están los medios, ellos pueden también contribuir, colaborar con ustedes, pero debe ser una tarea del Estado. Pero ¿cuándo se va a aplicar eso? Lastimosamente, cuando haya los primeros periodistas muertos, ahí van a comenzar a hacer eso.
Ojalá que no sea así, pero ¿cómo funciona, por ejemplo, en otros países? ¿Cómo se articula este tipo de estrategias para que funcionen de forma adecuada?
Mira que lo que se hace es un trabajo con los medios de comunicación, justamente repertoriando quiénes son los periodistas de mayor peligro, que tiene mayor nivel de peligrosidad de ser asesinados, y se coordinan tareas justamente de protección a ellos, a sus familias, ¿no es cierto? Ciertos, ¿no es cierto?, dispositivos de seguridad con gente que les protege.
Te voy a interrumpir solamente un rato. Creo que donde estás hay bastante ruido y nos está interrumpiendo la comunicación contigo. ¿Será posible que les digas que paren un momento mientras, pues, estamos conversando contigo? Bueno. Doctor Pinto, no sé si está usted todavía al aire.
Sí, ahí está. ¿Estamos bien ahí?
Ahí estamos. ¿Ahí? Sí, solamente que no haya tanto ruido.
Sí, ¿ahí está mejor?
Mejor, está mejor. A ver, ya. Sigamos entonces.
Entonces, lo que hay que hacer básicamente es que el Estado se pone en contacto con el periodista que ha sido víctima justamente de un ataque y se le pone un dispositivo de seguridad, uh-huh, se le pone cierta protección justamente para que él no pueda, digamos, sufrir un atentado. En México hace poco sucedió esto con un periodista de una famosa cadena y justamente se hicieron los seguimientos. Por ejemplo, tenía un carro blindado. Él tenía un carro blindado y eso le salvó la vida porque evidentemente lo venían a asesinar más de 12 personas. Entonces se hizo un dispositivo justamente para que no sea tan fácil de poderlo ubicar y poderlo matar. Es una coordinación que hay que hacer justamente con entidades del Estado, con los medios de comunicación. Y como digo, si algo muy simple, ¿no es cierto? Ustedes están ubicados en la Carolina, entonces evidentemente la gente de lo que sea, los policías que dan vueltas por el sector, tranquilamente podrían subir al medio de comunicación, verificar las medidas de seguridad, ¿no es cierto?, lo que ustedes tienen para controles, guardias privados, conversar con ellos, coordinar con ellos, justamente para verificar y que les avisen cualquier cosa que esté fuera de lo normal, que sea un carro sospechoso, una persona sospechosa, alguna actividad que no sea la común, y justamente activar eso rápidamente con la policía para que lleguen rápidamente al sector y puedan intervenir en caso de que haya alguna cosa que esté fuera de lo normal, digamos.
Claro que sí, sin lugar a dudas tiene que ser un trabajo articulado para poder pues tener esa seguridad tan necesaria para los periodistas. Y ya pues para finalizar esta entrevista, ¿usted considera que esto se va a seguir dando en el país mientras las bandas organizadas se mantienen en la lucha por territorios y liderazgo? Y mientras haya esta impunidad de la que estábamos hablando hace unos momentos, justamente sobre el tema de estos paquetes que llegaron a los diferentes medios, supuestamente, según se había dicho por parte del ministro del Interior, Juan Zapata, se había identificado pues ya la persona que los había enviado, y según también la Fiscalía General del Estado, se abrió una investigación por terrorismo, pero hasta ahora no conocemos más novedades acerca del caso.
Mira, esto se va a multiplicar, como te dije, mientras más los grupos se sientan amenazados por lo que está pasando, evidentemente van a intentar bloquear cualquier persona, ¿no es cierto?, que tenga demasiada información y que quiera, ¿no es cierto?, transmitir esa información a la opinión pública. Entonces, también es importante que los periodistas sepan también manejar los temas de riesgos, de amenazas que pueden sufrir, y sepan qué información les puede poner en riesgo y cuál no. Es triste decir eso, pero lastimosamente, como están las cosas ahora a nivel de impunidad, de riesgo en el país, si los periodistas de alguna manera comunican cosas muy sensibles, que son demasiado sensibles, me parece que evidentemente saben que están en riesgo. ¿Qué podría hacer? Se me ocurre también ahorita, es que ellos también deberían coordinar con el CIES, con la gente de inteligencia, uh-huh. Decir, miren, tenemos esta información, esto es muy sensible, ustedes, ¿no es cierto?, que son los expertos en inteligencia, nos recomiendan visibilizar todo esto, o mejor solamente una parte, o encubrimos un parte de los rostros, los nombres. Entonces me parece que ese trabajo también tiene que ser hecho, y eso se llama cultura de inteligencia, donde los medios de comunicación se acercan a la CIES, ¿no es cierto?, a este centro de inteligencia, comparten información, comparten lo que está pasando, y de acuerdo a eso ellos les dan un protocolo de intervención, y decir, sí, se puede comunicar, mejor no comunicar, o comunicar hasta cierto punto, porque sabemos que como están las cosas en el país, si se transmite demasiada información, todos tenemos un precio, ellos están dispuestos a matar a cualquier persona, sea quien sea, y se interponga en su camino, y se interponga en sus actividades, en su comercio, en sus actividades ilegales. Entonces es importante que tengan, digamos, este cuidado y esta precaución de hacer estas cosas justamente para no ponerse en riesgo ustedes mismos, porque es así cierto, es que hay libertad de expresión, que hay que expresar todo lo que uno opina, pero hay cosas que son muy sensibles, y si no es cierto, llegamos a cierta información que es demasiado sensible, evidentemente el periodista debe saber que se pone en riesgo, y si no tiene un esquema de seguridad, no tiene un auto blindado, uh-huh. No está coordinando con inteligencia, con la gente de la policía, va a ser un blanco muy fácil, y como digo, a ellos no les va a temblar la mano para matar a un periodista, va a ser la cosa más fácil del mundo.
Sin lugar a dudas, ya lo estamos viendo como ocurre todos los días, estas muertes que se dan aquí en nuestro país a manos de los sicarios. Hay que tomar pues en cuenta todas estas recomendaciones para pues tener mayor seguridad, pero qué impotencia, qué triste tener que cuidarnos nosotros mismos y que no nos cuide el Estado cuando le correspondería. Le quiero agradecer al doctor Jean-Paul Pinto, experto en seguridad, por habernos acompañado en este espacio informativo.
Gracias a ustedes, una excelente noche, pues, y gustoso de haber estado aquí con ustedes el día de hoy.
Igual, muy buenas noches.
Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar. Regresa enseguida. Decisiones con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise sábado 12 horas y domingo 10 horas.
Inicio del espacio publicitario.
Nuestra gestión transparente y compromiso de servir permitieron recuperar la confianza de organismos internacionales de crédito.
Con el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el Fondo de Promoción para el Desarrollo FOMPRODE, la EMAPS reactivó el crédito de 127 millones para el programa Agua Potable y Alcantarillado para Quito.
Agua de Quito firmó 3 convenios de cooperación y asistencia técnica no reembolsable por $925,000 con el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF.
El uso correcto de estos recursos nos permite avanzar en diseños, estudios y ejecución de grandes proyectos de agua potable, alcantarillado y saneamiento para Quito.
Recuperar la reputación de MAPS fue una tarea difícil, pero no imposible. Continuamos trabajando. En MAPS, Alcaldía.
Todos los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
Fin del espacio publicitario.
Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Integrantes de la Confederación de Nacionalidades Indígenas CONAIE, liderados por Leonidas Isa, marcharon hasta la Corte Constitucional para exigir que esta dé paso al pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. En el lugar, Isa mostró su rechazo a la posibilidad de que el primer mandatario decrete la muerte cruzada si la Corte admite la solicitud.
Por el contrario, el gobierno nacional se ha desestabilizado por sí mismo, por la cual hemos dicho, compañeras y compañeros, bajo una resolución debe la Corte Constitucional dar paso al juicio político. Y la Corte Constitucional,
¡fuera Lasso!
Y la Corte Constitucional, en el sorteo público que hizo, ha manifestado que no pueden trabajar bajo presión. Nosotros no venimos a presionar, es la presión del hambre, de la inseguridad, los asesinatos todos los días. Así dijeron que hay que bajar la obesidad del Estado. Ahí está el Estado, que realmente no ha podido controlar ni siquiera las instituciones que deberían dirigir.
Posteriormente, la movilización se dirigió hasta la Asamblea Nacional para presentar su proyecto para la nueva ley de aguas que, según la CONAIE, es esencial para garantizar un futuro sostenible y justo para todos. En el lugar, el presidente legislativo, Virgilio Saquicela, aseguró que el documento será tramitado dentro del marco legal y constitucional.
Este proyecto de ley de aguas que se propone, que lo presentado de Unidas ISA, será tramitado dentro del marco legal y constitucional, debatido en la comisión, debatido en el pleno de la asamblea y aprobado en beneficio directo de los ecuatorianos, de las fuentes hídricas, de ese recurso tan preciado de absolutamente todos. Lo recibimos, reitero, como a todos los ecuatorianos, bienvenidos siempre a la Asamblea Nacional, que es la casa de ustedes, antes que la nuestra. Nosotros simplemente somos dignatarios producto del voto popular y defendemos los derechos e intereses de los ecuatorianos.
Y el presidente Guillermo Lasso presentó desde Latacunga el proyecto de ley de recursos hídricos. En el acto, el mandatario aseguró que el agua es un patrimonio nacional de uso público y que todos tenemos derecho al acceso a este recurso sin presiones ni chantajes de dirigentes que pretenden someter a las comunidades por el uso del agua.
Este borrador de proyecto de ley incluye temas sobre la protección, recuperación, conservación y preservación de las fuentes naturales de agua. Un proverbio dice que no se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo. Pues en nuestra responsabilidad conjunta es proteger, conservar y preservar las fuentes naturales de agua.
Y en el acto, el ministro de Ambiente, Gustavo Manrique, explicó que este proyecto de ley fue diseñado con habitantes de las diferentes comunidades del país y miembros de organizaciones sociales.
Esta es una propuesta de ley innovadora que garantiza el derecho humano al agua, así como los derechos a la naturaleza consagrados en nuestra Constitución y que respeta también los acuerdos y convenios internacionales que el Ecuador es signatario. Todo esto ha sido efectuado en comunidad, en armonía, con la participación de cerca de 10.000 representantes de 4.815 organizaciones sociales e instituciones de absolutamente todas las partes del país, representadas en las 24 provincias del Ecuador.
La Fiscalía General del Estado informó que procesó a 13 personas por el presunto delito de receptación por el robo de 24 vehículos de la bodega de un concesionario ubicado en el norte de la ciudad de Quito. En contra de los sospechosos se dictó la prohibición de salida del país y presentaciones de periódicas. Ellos fueron detenidos entre el 26 y el 27 de marzo. Además, la entidad detalló que los automotores se encontraban en los Ríos, Santo Domingo de los Sáchilas y en el sur de Pichincha.
Revisamos otros temas. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que la embarcación Isla de la Plata sufrió un accidente mientras transportaba víveres a las Islas Galápagos. Luego de conocer el percance, la entidad anunció que tomará medidas para evitar un desabastecimiento de alimentos en el archipiélago, entre ellas la declaratoria de emergencia para que nuevas embarcaciones ingresen con productos y la coordinación para el traslado de mercadería con el apoyo del Ministerio de Defensa. Además, la cartera de Estado afirmó que gestiona las autorizaciones que permitan agilizar los viajes emergentes para garantizar la provisión de alimentos a los habitantes de las islas.
Y antes de finalizar, algo de información internacional: un incendio en el interior de un centro de migrantes en la ciudad de Juárez, al norte de México, dejó al menos 39 personas fallecidas. Hasta el momento, las autoridades investigan los motivos del siniestro. Sin embargo, el presidente de ese país, Manuel López Obrador, señaló que el hecho se originó por una protesta organizada por los migrantes que residían en el lugar.
Hasta ahora es que son migrantes de Centroamérica fundamentalmente y algunos de Venezuela, los que estaban en ese albergue. No sabemos todavía exactamente los nombres y la nacionalidad de los que lamentablemente perdieron la vida. Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados.
Y este martes 28 de marzo, un terremoto de magnitud 6,1 grados se registró en Japón. El epicentro fue la prefectura de Aomori y las autoridades destacaron la alerta de tsunami. Hasta el momento no se ha reportado víctimas mortales, personas heridas o daños estructurales de consideración. Sin embargo, según el Instituto de Estudios Geológicos de Estados Unidos, el movimiento telúrico alcanzó los 6,2 grados.
En Afganistán, 6 personas fallecieron y 12 resultaron heridas tras un ataque terrorista cerca del Ministerio de Exteriores en la ciudad de Kabul. Pese a que las autoridades detuvieron al atacante antes de que llegara a su objetivo, desde un centro de control se detonaron los explosivos que esta persona portaba en su cuerpo.
Y antes de terminar con las noticias, una actualización sobre lo ocurrido en Alausí, en la provincia de Chimborazo. La Secretaría de Gestión de Riesgos informó que la cifra de fallecidos tras el deslizamiento de tierra en este sector del país ascendió a 11, mientras que la cifra de desaparecidos disminuyó a 67. Hasta el momento se registran 37 personas heridas, 116 damnificadas, 32 rescatados, 163 viviendas afectadas y el 60% del servicio de agua potable afectado. Seguimos esperando resultados por parte de los rescatistas que están en esta parte del país, en Alausí, en la provincia de Chimborazo.
Y con esto pues finalizamos. Gracias como siempre por habernos acompañado en este espacio informativo y que tengan una agradable noche.
Hasta mañana.
FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Producción FM Mundo Live, Javier Merino. Coordinación y redacción, Fernanda Utreras. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar. Con el auspicio de...
Si quieres comprar un Volkswagen, ven a la Granados, ven a Ecuavagen.
Universidad UTE, juega el resto de tu vida. Cámara de Comercio de Quito, 116 años contigo. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí.
Posgrados de la Universidad Politécnica Salesiana. Inscríbete. Es ahora.
En MAPS, Alcaldía.